el mes de septiembre nosotros empezamos una serie de mensajes por las mañanas enfatizando la temática de los encuentros con Jesús. Esta mañana nosotros estaremos llevando a cabo un mensaje más sobre eso, y en la conclusión, antes de la oración final, nosotros tendremos oportunidad de presentar a una bebita que los padres están preparados para la presentación. Pero este día nosotros estaremos hablando sobre Nicodemo. Y quisiera decirles en esa introducción que hay muchas personas involucradas en el cristianismo, pertenecientes a quizás alguna iglesia, algún tipo de religión, que supuestamente están siguiendo a Jesús. Son muy buenas gentes. Algunos son colaboradores en la obra del Señor. Algunos se consideran aún mismo amigos de Jesucristo. Hay aquellos que son admiradores del Señor, de su enseñanza, de su obra, de su sacrificio. Pero la motivación de ellos es solamente la súplica por favores, milagros, salud, prosperidad y muchas otras cosas que suelen ocurrir en la mente humana en relación al Todopoderoso. Y Nicodemo era ese tipo de seguidor de Jesucristo. Reconocía que Jesús era el Hijo de Dios a través de la obra. El versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Dios, hermanos y amigos, no quiere que nosotros le busquemos solamente por los milagros que él puede realizar, solamente por los favores que él nos puede otorgar. Y el creer en los milagros y en el poder de Dios no es ninguna evidencia de que nosotros estamos bien con Dios. Y el milagro es solamente una evidencia de la fe. Juan capítulo 2, versículos 23 y 24, la Escritura dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, seguir a Jesucristo, en el verdadero significado de la palabra, no es solamente estar en la iglesia, pertenecer a la iglesia, tener una religión, experimentar algún tipo de tradición religiosa, sino que se requiere un compromiso, y eso es lo que Nicodemo no estaba dispuesto a hacer. Juan, el evangelista, trae para nosotros esa narración bíblica que estamos considerando, y un otro evangelista, Lucas, en el capítulo 23 de su evangelio, versículo 8, Lucas 23, versículo 8, dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes, el gran enemigo de Dios, el gran enemigo de Jesucristo. Pero la gente está buscando siempre señales, milagros. Y si esta noche, a pesar del frío, se anunciara en alguna iglesia aquí en Nacogdoches o en Lufkin o en Dybul, que estaría un predicador ahí metiendo muelas de oro en la boca de la gente, se llenarían aquellas iglesias. Porque infelizmente la gente no quiere compromiso. La gente está como los judíos pidiendo señales, principalmente cuando es para el beneficio de uno mismo. Entonces Nicodemo era ese tipo de gente que no quiere asumir compromisos, por eso le buscaba a Jesucristo de noche. El versículo 2 que hemos dado lectura en el capítulo 3 de Juan, este vino a Jesús de noche. Él no quería exponerse. Él no quería dañar su reputación. El versículo primero dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y además de eso, más adelante el Señor Jesucristo le llama de maestro, doctor de la ley. Él enseñaba la teología en la sinagoga. Él era la persona de mayor conocimiento en el Sanedrín en cuanto a las cosas religiosas. Y al encontrarse con el Señor Jesucristo, le hace una pregunta delante de lo que Cristo le expuso. Y el versículo 4 de Juan 3, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no entendía la diferencia como muchos y algunos entre ustedes. No entiende la diferencia entre nacer físicamente y nacer espiritualmente. Aquel que nace una vez morirá dos veces, la muerte espiritual y la muerte física. Pero aquel que nace dos veces morirá solamente una vez, o sea, físicamente. ¿Por qué? Porque espiritualmente la Biblia dice, ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Y eso es vida eterna, de la cual nos habla la palabra de Dios. Capítulo 3 de Juan, versículos 10 y 11. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahora, ¿cómo es posible saber? La Biblia nos hace saber que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ninguno de nosotros trae inicialmente ese elemento espiritual llamado fe. No la traíamos. Eso es algo ajeno al ser humano. Pero es el Señor el que nos otorga la fe, nos regala la fe, nos da la fe. Y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, escuchar las Escrituras, meditar en las Escrituras, conocer las Escrituras. Para que nosotros crezcamos en nuestra fe y tengamos argumentos para defender nuestra postura. Nos preguntarán, ¿tú antes doblabas tus rodillas delante de los ídolos porque ya no lo haces? ¿Qué ha cambiado? Necesitamos saber cómo contestar. Algunos dirán que Jesucristo es un ser creado, no es Dios. ¿Cómo contestaremos a tales personas? Y esa es la razón por la que los miércoles en la noche hemos iniciado una serie de enseñanzas apologéticas que nos ayudarán a tener una respuesta para aquellos que nos demandan una razón para nuestra fe. Nicodemo era un hombre rico. Era un principal, la Biblia dice, entre los judíos. Era un doctor de la ley. Era un hombre muy importante. Pero a pesar de toda su riqueza, de todo su conocimiento, a pesar de su rango entre los grandes de Israel, él se avergonzaba de Jesús, como muchos de nosotros nos avergonzábamos y otros todavía hoy se avergüenzan en el hogar y en la escuela y en el trabajo y en la calle, por doquiera, de identificarse como seguidores del Señor Jesucristo. La otra vez que nosotros encontramos a Nicodemo está en Juan capítulo 19. El Nicodemo que se había encontrado con el Cristo vivo. En Juan capítulo 19, empezando por el versículo 39, la Escritura dice también: Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Versículo 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta mañana yo quisiera pues desarrollar la parte final de nuestro mensaje, que será el meollo de él, tomando en cuenta dos cosas. La primera, lo que el Señor le dijo a Nicodemo en el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese hebraísmo que dice no puede ver el reino de Dios significa no entrará en el cielo. No heredará la vida eterna con Cristo. Es una condición, lo que legalmente se dice sine qua non. O sea, si usted no es nacido de nuevo, nunca jamás entrará en el cielo. Con toda su religiosidad, con todas sus obras, con todas sus virgencitas, con todo lo que tenga, no entrará en el cielo, porque en el cielo nosotros entramos a través de nuestra filiación con Dios, y eso toma lugar por medio del nuevo nacimiento. Ahora, la segunda cosa que Dios enseñó a través de Jesucristo en su diálogo con ese hombre que tuvo un encuentro con Jesús se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16. Y ahí está el corazón del mensaje que quiero dentro de pocos minutos concluir. Juan 3:16, el Señor dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miramos aquí en primer lugar la fuente. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios. En esta fuente de amor está la dimensión, la grandeza del sentimiento divino en relación a los pecadores. Dios reconocía que en ninguno de nosotros había la condición de levantarse, de escapar del hoyo de desesperación, del lodo cenagoso. Él sabía también que la sangre derramada de los machos cabríos no podía perdonar los pecados. Entonces fue necesario que el mismo Dios se despojara de su gloria, se revistiera de humanidad para que pudiera venir a la cruz del Calvario y allí entregarse en un sacrificio vicario, o sea, en nuestro lugar, para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. La fuente es justamente el gran amor de Dios. Y Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios, es menester que volvamos a nacer. Todavía en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, la Escritura dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En segundo lugar, la meta. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso se refiere no solamente a Israel, pero a toda la raza humana. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Juan: y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. El mundo, la única esperanza para el mundo, no es el comunismo, el socialismo, la democracia, la república, no es Obama, ni Trump, ni ningún otro político. La única esperanza para el mundo es el Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dijo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Será la iglesia? ¿Será la religión? En Juan 14, versículo 6, Cristo dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el mundo era y es todavía la meta de Dios a través de su amor. Él quiere alcanzarnos. Él quiere rescatarnos, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Él quiere que nosotros nos libremos de las tradiciones religiosas que nos ciegan, que nos detienen, que nos impiden de caminar con Cristo. Por eso el ser humano no quiere comprometerse con el Evangelio. ¿Por qué? Porque no conoce la dimensión del amor de Dios y a la vez ignora las consecuencias de rechazar lo que la Biblia nos habla. Cuando dice en Juan capítulo 3, versículo 17 y versículo 18 y versículo 19: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y alguien dirá: pero pastor, yo creo. No, no cree. Creer en Cristo es tirar a un lado todo lo que no es Cristo en relación a nuestro compromiso con Dios. Creer en Cristo es deshacerse de todos los ídolos, es romper todos los rezos, es olvidarse completamente de todo lo que es un estorbo, un insulto al Dios celoso que hizo los cielos y la tierra. En tercer lugar, tenemos nosotros el medio. Hemos visto la fuente, porque de tal manera amó Dios al mundo. En segundo lugar, nosotros tenemos la meta, el mundo. En tercer lugar, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está el medio, ahí está el camino, ahí está la manera, ahí está la única puerta de entrada para el paraíso, para el cielo, para la nueva Jerusalén. Que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Él ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. El original dice Jesucristo, que se hizo hombre. Necesitamos, hermanos y amigos, tener convicciones en cuanto a esas creencias. Y el encuentro de Nicodemo con Jesucristo se presta precisamente para que examinemos, pues, nuestra postura, nuestro grado de conocimiento en cuanto a nuestra convicción, para que no nos dejemos llevar para allá y para acá por vientos de doctrinas, para que no tengamos que cambiar de iglesia cada vez que nos enojamos con un hermano. Nuestro problema no es con Dios, es con el hermano. Y normalmente si tenemos problemas con el hermano, el problema es de él y nuestro, porque somos partícipes. En Brasil decimos que cuando uno no quiere, dos no pelean. Entonces, si tenemos problemas, está en nosotros también parte de la culpabilidad. Entonces, el problema no es Dios, porque si vamos a estar cambiando de iglesia cada vez que nos enojamos con alguien o con el pastor, pues no habrá iglesia suficiente en el mundo, porque cada semana estaremos viajando, buscando un nuevo lugar, una nueva guardería para nuestros berrinches. Tenemos que madurar y saber a quién hemos creído y perdonar a los que nos ofenden y amar a nuestros enemigos. A no ser que no seamos hijos de Dios, entonces estoy tirando perlas a los cerdos. La Biblia dice que ha dado a su Hijo unigénito. En cuarto lugar, el propósito, para que todo aquel que en él cree, esta dádiva de Dios requiere con exclusividad que creamos en él. Hubo un tiempo cuando nuestros abuelos alumbraban las casas durante la noche con lámparas, posteriormente con velas, pero cuando vino la electricidad, nosotros ya no vamos a la tienda a comprar lámparas de barro con aceite, ni tampoco velas, porque tenemos electricidad. De igual manera, si nosotros creemos en Dios, ya no tenemos que prender una vela para Dios y otra para María, para Jesus Cristo e outra para Pedro ou para Pablo ou qualquer outro de los chamados santos. Temos que confiar exclusivamente em Ele. Pero eso solo pasa cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no sabe lo que es creer en Jesucristo. Nosotros acabamos de regresar de Israel y Turquía, un viaje larguísimo de 13 horas. En ningún instante, ninguno de los 26 de nuestro grupo estuvo allá llamando a la azafata y diciendo, ¿qué cursos tiene el piloto que está ahí manejando este avión? ¿Tiene él la capacidad de llevarnos a Houston? Yo no miré a ninguno de nuestro grupo preguntar eso o tocar la puerta ahí donde está el piloto con el copiloto y decir, ¡hey! ¿Tú sabes qué estás haciendo en medio de la oscuridad? Entonces, si confiamos en el hombre, ¿por qué no confiar en Dios? Necesitamos, hermanos, tener convicciones, y la razón por qué no las tenemos es porque no escudriñamos la palabra de Dios. Cristo dijo, para que todo aquel que en Él cree. Pablo, en un discurso que hizo en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 39, Hechos 13, versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Y en quinto lugar, para concluir, Cristo dijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Y aquí hay una construcción que necesita ser entendida y que hemos explicado tantas veces. El ser humano no va a perderse. Y quiero que pongan atención ahora. El ser humano no va a perderse, ya está perdido. Y voy a repetir para enfatizar, el ser humano desde el momento de su concepción en el vientre de la madre, ya está perdido. Hasta la muerte ya está perdido. Ahora, cuando la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, quiere decir, no siga en la perdición, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor quiere librarnos, rescatarnos, salvarnos, levantarnos. No tenemos que hacer nada, absolutamente nada, para ir al infierno. El primer nacimiento nos dio por herencia el infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, el alma que pecare, esa misma morirá. Pero para que escapemos a la perdición eterna, es menester que confiemos en la obra hecha, no por nosotros, no por la iglesia, sino por Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando Él dio voces en la cruz diciendo, todo está terminado, o sea, todo está consumado, ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida, afirma la palabra de Dios. No se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quisiera concluir con una ilustración. Los discípulos salieron llevando las buenas nuevas. Regresaron muy alegres. Eso está en Lucas, capítulo 10. Muy contentos con lo que ellos habían encontrado en las aldeas, las ciudades, los campos. Lucas capítulo 10, versando por el versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, nuestro gozo es pleno, completo y eficaz cuando nosotros sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de vida del Cordero en el cielo. No sé cómo será en México, o en El Salvador, Perú o Guatemala, pero en Brasil, cuando nace una criatura, la familia va a un cierto lugar del gobierno para registrar el nombre del que acaba de nacer. Y a partir de allí, uno tiene su registro, su identidad. Su nombre está escrito en un libro que consta los vivientes de aquel pueblo. De igual manera, aquí la enseñanza es que nuestro nombre está escrito en los cielos. O sea, cuando nosotros somos hijos de Dios, nuestro nombre constará en la lista de todos aquellos que, dejando sus tradiciones, sus idolatrías, sus religiones engañosas, se atrevieron a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esta mañana habrá alguna persona que todavía no está seguro de su salvación y desea hoy recibir a Cristo como Señor y Salvador. Hay oportunidad ahí donde usted se encuentra. Si usted se da cuenta de que Cristo es el único y suficiente Salvador y desea hoy reconocer que necesita de Dios y arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito ahí donde usted se encuentra a levantar conmigo una de sus manos.